El estudio de hoy corresponde a el domingo 18 de agosto del año 2019. Hoy continuamos con nuestra serie El alma y el corazón del Evangelio. Y el estudio de hoy es titulado El paquete de beneficios. Y lo vamos a tomar de el libro a los Romanos, capítulo 5 y verso 1, entre otras escrituras. ¿Por qué es tan grande el ser cristiano? Todo cristiano con que te encuentras hace esa pregunta. Al observar tu vida, ¿qué son los beneficios de una vida comprometida a Jesús, a Jesucristo? Vemos que Pablo, después de explicar el qué significa estar bien con Dios por creer en Cristo, y después de haber ilustrado los principios con Abraham, Pablo nos da una corta lista de algunos de los beneficios de una vida salva. Así pues, nuestro pastor, Skip A. Zig, se dirige a la congregación de aquí, de la Iglesia Calvario Albuquerque, en Albuquerque, Nuevo México, diciendo: por favor, abran sus Biblias al capítulo 5 del libro de los Romanos, comenzando con el verso 1. Comenzaré platicándoles que cuando vas a aplicar por un empleo o un trabajo, buscas, aparte del pago, el paquete de beneficios que viene con aquella compañía. Oí lo que sucedió con un joven ingeniero que había graduado de una institución muy prestigiosa llamado MIT, que quiere decir Instituto Tecnológico de Massachusetts. Entonces, cuando este joven ingeniero buscó un empleo, una empresa le ofreció una entrevista y le preguntó: ¿qué tipo de pago espera usted en este trabajo? Aquel ingeniero contestó: pues como $250,000 por año. Depende también qué tipo de beneficios vengan en ese paquete. Entonces, aquel empresario le contestó: te voy a explicar lo que te pagaremos. 5 semanas pagadas por año, 14 días festivos, aseguranza de hospital y un paquete de pensión y un automóvil nuevecito cada año. Aquel ingeniero se levantó de la silla y exclamó: ¡wow! ¿Está usted bromeando? El empresario le contestó: sí, pero recuerde que usted comenzó esta broma. Así es. ¿Has pensado lo hermoso y grandioso que es los beneficios que obtenemos con esta compañía, esta empresa con que trabajamos, que es la Iglesia de Jesucristo? Porque nuestro producto trabaja a nivel universal. Puedes llevar el Evangelio a cualquier parte del mundo y la van a recibir, no importa a dónde vayas. En segundo lugar, tenemos oficinas a nivel mundial. Tú puedes ir a cualquier país, cualquier cultura, y vas a llevar a la iglesia y será aceptada en aquel país. En tercer lugar, nuestros beneficios son excepcionales. Perdón de nuestro pasado, perdón de nuestro presente, una mente en paz. Y con todo y esto, tenemos un plan de beneficios, un plan de retiro fuera de este mundo. De veras, es fuera de este mundo, porque el cielo nos está esperando. Con todo y esto, en el cielo serás recompensado, basado en nuestro servicio a nuestro Señor aquí en la tierra. Entonces, con esto en mente, abramos nuestra Biblia en el libro de Romanos capítulo 5, pero comenzaremos con el último verso del capítulo 4, que dice, que es la última palabra, justificación, que viene en Romanos 4:25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado por nuestra justificación. Esa palabra justificación significa que te declara justo, declarar a alguien justo y luego a esa persona tratarla como que es justo. Por eso es que Dios dijo, tú y yo nos vamos a reunir y de la única forma que esto tomará lugar es que yo te voy a declarar que esto es verdad, basado en lo que mi hijo hizo por ti en la cruz. Con todo y esto, yo declararé que tú y yo estamos en una posición correcta. Y yo te trataré como una persona justificada. Esta gracia es, esta justificación es por gracia solamente y por fe solamente se recibe. ¿Qué es lo que será y qué hace al cielo tan hermoso y apetitoso? Por gracia, a través de la fe, no por lo bueno que seas vacilada en el cielo, sino que todas las escrituras te van a llevar a aquel hombre con las 5 heridas en su cuerpo, las 5 cicatrices. ¿Qué es tan bueno acerca de las buenas nuevas? ¿Qué es lo que hace el evangelio? De otras maneras, no tendrías nada más que noticias, a lo mejor noticias malas. Veamos un escenario de una corte. Como ya hemos estado viendo en los estudios pasados, si esto fuera un escenario en la corte, entonces todo el mundo estaría atento en aquella sala de la corte y todo el mundo estará esperando que serás culpable frente a Dios. Entonces el acusador te acusa de acuerdo a tus acusaciones y te darás cuenta que no llegas al nivel de Dios. Y todos estamos destituidos porque no hay justo, no hay ni aún uno. Eso es. Luego, para hacer las cosas más peor, se presentan más acusadores. Uno de ellos es Moisés. Porque el mundo está observando. Moisés viene y te acusa diciendo que no cumpliste con la ley. Y va a decir, señor juez, Meritón Sapien y Skip Acey quebraron la ley de Moisés muchas veces. Después de Moisés aparece otro acusador llamado Satanás. Este Satanás viene a acusarte frente al juez. Le dice al juez, este hombre ha hecho esto y lo otro, ha tenido malos pensamientos, ha pensado robar, ha pensado codiciado. Así que Dios dice, yo sé que todo es verdad sobre esta persona. Continúas esperando qué más acusaciones vienen. El juez te ve, ojo, hoy te dice, ¿estas cosas son verdad? Tú no puedes negar, sino simplemente dice, sí, señor juez. Cuando tú crees que ya todo pasó, se presenta mi abogado, mi defensor. Su nombre es Jesús de Nazaret. Y me doy cuenta que este señor Jesús es relacionado con el juez, es hijo del juez. Así que está oyendo todas las acusaciones y se acerca al juez y le dice, papá, tú y yo lo sabemos que el pago por los pecados de esta persona acusada ya los pagué con mi propia sangre. Se sonríe el juez con una sonrisa satisfactoria y deja caer el martillo en la mesa y dice, no eres culpable y yo quedo en libertad. He sido justificado. Esa es justificación. Pero eso es solamente el principio, porque después de este perdón hay mucho más que hay en este paquete de beneficios. Se llama el paquete de beneficios para el creyente. Antes que lleguemos, vamos a ver el libro de Romanos en el capítulo 8 y verso 32. Yo se los voy a leer para que vean lo que dice. El que no escatimó a su propio hijo, sino que lo entregó por nosotros, todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Romanos 8, 32. Vamos a ver qué son estas cosas a las cuales se refiere. Romanos 5 y verso 1 nos dice, continúa hablando en el tema de la justificación. Romanos 5, 1. Justificados pues por la fe, Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. 3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. 4. Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Así queda el mensaje de las Escrituras. Yo creo que si los reporteros de estos días fueran a reportar este hecho que acabamos de leer, dijera, los pecadores quedan perdonados y no sabemos cómo o por qué. Ahora estamos leyendo todos los beneficios que hasta un criminal los va a disfrutar por el proceso de quedar declarados y tratados como una persona no culpable. Veamos dos palabras en el verso 1 de Romanos 5, dice: justificados, pues, por la fe, tenemos paz. ¿Qué quiere decir así que justificados y tenemos paz? Estos son beneficios que tenemos, que es, tenemos paz para con Dios, porque tenemos el privilegio de ir a Dios. Tenemos una historia pasada, pero un presente con Cristo Jesús. Veamos estos beneficios uno por uno. El primer beneficio es la paz con Dios. Por eso dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es el punto número dos. Paz con Dios. Una paz que surte efecto inmediatamente que te sabes y reconoces tu justificación. Esto quiere decir que la guerra ya pasó. La guerra contra el pecado que nos asediaba y nos perseguía ha pasado. Ahora estamos en la presencia de Dios. Cuando habla de la paz con Dios y paz de Dios, esto no es un sentimiento que tienes, que esperas tú experimentar. Lo que te puedo asegurar, ya sea que sientas o no, estás en paz con Dios. Por ejemplo, una persona no salva está en enemistad con Dios, está separado de Dios, no está en la presencia de Dios y está en una enemistad con Dios. El incrédulo te va a decir, yo no tengo nada contra de Dios, yo conozco y sé que hay Dios, pero tú sabes que está en enemistad con Dios. Por eso es que la Escritura dice que no hay paz con Dios, con el Señor, para el maligno. Uno de los salmos dice, Dios está enojado con el maligno y no lo puede ver. Viendo la primera parte del libro de Romanos, nos habla de la persona que no está en paz con Dios. Romanos 1 nos habla de la ira de Dios y los que están a contra de Dios. Y hasta se nos lo describe en detalle en el Romanos capítulo 1. Así que el gran enemigo de nuestra paz, o de la paz de Dios, no es que sean los demócratas, los republicanos o los independientes, sino ni los socialistas, sino que no es ningún grupo de este mundo, sino que es el impedimento que tiene la persona porque no ha reconocido a Dios y una palabra, una sola palabra que se llama pecado. Pecado nos separa de Dios. Pecado es un muro que nos separa de Dios. Necesitamos buscar un tratado, hacer un tratado con Dios. Vamos a suponer que un incrédulo quizás se siente diferente. Quizás siente paz. Le testificas y dice, oye, me siento bien con Dios. Yo sé que Dios existe. Sí, es cierto que reconoce que hay un Dios, pero no siente esa paz de Dios que siente la persona que es salva. Por ejemplo, una persona que estaba sentado cuando viajaba en aquel enorme barco que se llamó el Titanic, pero ese barco se hundió. Así, al que le estás testificando quizás sienta paz, pero es una paz temporal. Es algo temporal. Porque tú sabes bien que esa paz que él experimenta no es la paz de Dios. Por ejemplo, un hombre comete un crimen vamos a suponer, y huye de su nación, se siente protegido porque pudo huir del lugar de los hechos y está en otro país. Y si él intenta regresar a nuestro país, lo van a detener, lo van a arrestar y lo van a encarcelar. Por ejemplo, les quiero presentar esta ilustración que oí. Se ha escrito esta historia por varios años. El caso de el Charles Manson, el crimen que cometió Charles Manson, el crimen cometido por Charles Manson. La historia dice que un actor muy reconocido de otro país estaba en los Estados Unidos y Charles Manson y otros cometieron el crimen, asesinaron a un miembro de la familia de aquel actor internacional. Entonces, lo que sucedió que el criminal huyó a otra nación y trató de regresar a los Estados Unidos y no se le permitió. Cuando trataba de regresar al país de los Estados Unidos, por el año 1977, Ramón Polanski se le declaró culpable de endrogar, violar y asesinar a una jovencita de 13 años en la casa donde vivía. Y se le declaró culpable por asesinato de una niña de 13 años. Lo que sucedió, que el juez que estaba viendo aquel caso arrestó a Ramón Polanski y lo encarceló. Cuando Polanski se dio cuenta que le esperaba esa amenaza, huyó a París, donde creemos que está a este tiempo, y no ha podido regresar a este país. Pero él sabe perfectamente bien que si regresa a los Estados Unidos será arrestado. Quizás está en una playa, paseándose en un yate de lujo y siente paz, pero sabe bien que el sistema judicial de los Estados Unidos lo busca para arrestarlo. Así que tiene paz en su país de Francia, pero no tiene paz con Dios. Esto, contrario a un creyente que tiene la paz de Dios, no vive una vida carnal, vive una vida espiritual, agrada a Dios y siente esa paz de Dios. Por eso es que Dios, cuando declara a alguien justo, eso quiere decir que hace paz y posible la paz en la persona que ha sido justificado. Veamos Romanos 5, 10, que dice, porque si siendo enemigos, es que dice, todos los humanos somos enemigos de Dios. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Eso es la paz que experimentamos. Hemos sido reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo Jesucristo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Romanos 5, 10. Así experimentamos la paz de justificación. Quiere decir que Dios te declara justo y como resultado es que es un término legal que dice justificado. Isaías 53, 5. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos todos curados. Una vez que experimentes esa paz de Dios como creyente en Cristo Jesús, experimentas la paz con Dios. Quizás no lo sientas, pero yo te aseguro que estás en paz con Dios. Después que reconoces tú que no hay nada que te estorbe entre ti y Dios, te sientes bien con Dios y sientes esa hermosa paz. Por eso es que Pablo se expresa en Filipenses, ustedes lo han memorizado, en Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa es la paz de Dios. La paz con Dios genera esa paz de Dios. Pero lo primero es un hecho, que es la paz de Dios. Segundo es un sentido, algo que tú sientes, de que tienes la paz con Dios. La primera afirmación es judicial, lo segundo es sentimental. Lo primero es que si me permites afirmarlo de esta forma, Jesús como Salvador trae paz con Dios y Jesús como Señor trae la paz de Dios. Primero la paz con Dios y luego la paz de Dios. Esto es muy interesante porque de todos los títulos que Jesús tiene en las Sagradas Escrituras, todos los títulos que encontramos de Jesús en las Sagradas Escrituras, es muy interesante. Te has puesto a ver y pensar todos esos títulos de Jesucristo. Uno de ellos es amor. Naturalmente, que Jesús califica para todos, porque Jesús se le llama Príncipe de Paz. Primeramente, Jesús vino para traer paz a la creación, la paz que viene de Dios. Yo sé que toda la gente dice que quieren paz, pero no todos desean servir a Dios y experimentar esta paz. No quieren entregar su vida a Jesucristo. La paz se experimenta y todos la buscamos más que cualquier otra cosa. Cuando la gente se da cuenta qué es lo que se necesita para tener paz, entonces, y los resultados que vienen con esa paz, a lo mejor no quieren. El punto número uno fue paz con Dios. El beneficio número dos es el privilegio del acceso a la paz con Dios. Porque dice, en otras palabras, el verso 2 dice, por quien también tenemos entrada por la fe, a esta gracia en la cual estamos firmes. Esta gracia en la cual estamos firme. La palabra que dice acceso o entrada se refiere que tú traes a otra persona a la presencia de tu amigo. Es como si yo tengo acceso a un presidente y luego busco a mi amigo y le digo, yo te llevo frente al presidente porque yo tengo el acceso al presidente. Es mi papá. Entonces tú traes a tu amigo, a tu papá, naturalmente que le pidas que se vista adecuadamente porque va a ir a la presencia de un hombre importante, el cual tú sabes que es el rey, el presidente, el gobernador, y tú te aseguras que tu amigo venga bien vestido. Entonces esa es una hermosa descripción de ir a Dios, y Jesucristo quiere llevarte a la presencia de su Padre, Dios, pero quiere que vengas bien vestido, bien justificado. Porque sabemos que la Escritura nos dice que nuestra justicia es como garra de inmundicia, pero Jesús te recoge, te viste y te lleva a la presencia del Padre. Jesús dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Eso es el acceso a Dios a través o con Jesucristo. Esto es una mentalidad revolucionaria, difícil de aceptar, porque hace como 2000 años, entre el paganismo y judaísmo, todos deseaban tener una intimidad con Dios. Pero en griego, todos los griegos deseaban estar cerca de Dios. En la mitología griega y entre el panteón de dioses que tenían los romanos, había todo tipo de dioses, dioses para una cosa, dioses para otra cosa. Tenían dioses y está escrito y entendido que todas esas gentes le tenían miedos a sus dioses porque esos dioses eran puros dioses vengativos. Pero veamos el judaísmo. En el judaísmo fue diferente, aunque no era mejor, pero era diferente de los demás humanos. El judaísmo deseaba tener tiempo en la presencia de Dios, venir cerca del tabernáculo para estar cerca del el lugar santísimo, pero no nada más en las afueras. Nadie podía entrar hasta el tabernáculo porque la persona que entrara al lugar santísimo, si tenía pecado, caía muerto. Así que los sacerdotes le amarraban al sumo sacerdote que entraba a la presencia de Dios al lugar santísimo. Dice la escritura que le ponían campanitas en sus vestiduras y le amarraban una cuerda en una de sus piernas por si acaso no estaba bien con Dios y caía muerto. Nadie podía entrar, sino que lo tenían que estirar de la cuerda de la que estaba amarrado de su pierna. Por eso es que ninguna persona podía venir a la presencia del Dios Santo. Solamente el sumo sacerdote y solamente una vez al año. Y una visita rápida y con muchísimo cuidado. Porque la historia dice que este sumo sacerdote se le amarraba aquella cuerda, un lazo, una riata en el pie. Así que si las campanitas dejaban de sonar, eso quiere decir que tenía algún pecado y cayó muerto. Y nadie podía venir sino lo jalaban, lo estiraban y así lo sacaban de aquel lugar santísimo. Así que si su corazón no estaba bien con Dios, tenía algún pecado que no lo había confesado, ¿qué sucedía? Aquel hombre caía muerto en el lugar santísimo. Todo esto nos muestra el futuro que vendrá la cruz. Cuando Jesús fue crucificado, hubo otro evento muy notable que tomó lugar. La Escritura dice que el velo del templo se rasgó de arriba abajo. Se rasgó de arriba abajo. Dios rompió el velo. Básicamente Dios nos está anunciando a todo el mundo de que ahora todos tenemos el acceso a la presencia de Dios. No hay un muro que separe a nadie. Ahora tú puedes venir a la corte del rey, a la presencia del rey. Tienes acceso a la presencia de Dios. Eso es lo que Pablo escribió en Efesios 2:13, que nos dice: pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabas lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. 14. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermediaria de separación. Jesús lo logró. Nosotros lo aceptamos y así tenemos el acceso a Dios Padre. No solamente venimos a la presencia de Dios como visitante. Espero que tú visites a Dios todos los días, que tú vengas a la presencia de Dios, porque la Escritura nos dice que me alegro de que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Yo me alegro porque yo vengo a la presencia de Dios cada mañana sabiendo que todas las misericordias son nuevas cada mañana. Ahora veremos cómo Jesús nos proporciona el acceso a Dios Padre en una forma fácil de entender. Jesús te dice: ven, regresa, ven a la presencia de Dios tantas veces como lo desees. Cuando vengas a la presencia de Dios, reconoce que tienes que venir de una cierta forma, que vengas a la presencia de Dios con valor, con denuedo. Dios no quiere que vengas y pienses que Dios va a decir otra vez con tu misma historia. No, Dios quiere que vengas a su presencia con denuedo, como que reconoces que vienes a la presencia de un hombre poderoso, un hombre que te va a garantizar misericordia, gracia. ¿Por qué vienes a la presencia de Dios con valor? Por lo que hizo el Hijo. Dios Hijo nos lleva a la presencia de Dios. Veamos en el Romanos 5:2. Porque quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Esto quiere decir, Romanos 5:2, que si tú eres hijo de Dios, quizás vas a fallar, te vas a ensuciar, te vas a mirar medio sucio, a lo mejor apestas, pero no importa, ven al trono de Dios con denuedo, porque sabemos que un hijo del rey viene a la presencia de su padre, no importa cómo vengas, el padre lo ama, el padre ama al hijo, así que ven a Dios, la paz con Dios, y punto número 2, privilegio a la paz con Dios. Tercero, visión y certeza de nuestro futuro. Les voy a platicar lo que oí de una historia que sucedió allá en el Medio Oriente. En esas comunidades del Medio Oriente, las comunidades Bedouins, que son las personas que son comunidades que se dan su palabra. Oí la historia de una persona que cometió un crimen en una ciudad, con todo y que no eran comenzaron a pelear, y un joven puñaleó al otro joven. Después que él se dio cuenta de lo que hizo, se dio cuenta de que en esa comunidad creían la venganza de diente por diente, ojo por ojo, vida por vida. Entonces este hombre huyó, cruzó el desierto y llegó a una comunidad de los nómadas. En aquel nómada sucedió que llegó a la tienda donde estaba el gran jefe de aquella comunidad. Le rogó con mucha palabra diciéndole: perdone, usted no sabe la situación horrible en que me encuentro. He cometido un crimen, necesito asilo, necesito su protección. Aquel hombre se conmovió de corazón y le dijo: pasa, yo te juro que aquí estarás seguro. Pasaron algún día o dos, tres, llegaron un grupo de jóvenes violentos buscando a aquel hombre. Se dieron cuenta que estaba escondido en la tienda de aquel gran jefe. Le llamaron la atención, le expresaron que soltara a aquel hombre, que lo dejara salir para ajusticiarlo según su ley de vida por vida. Aquel gran jefe les dijo: no, este hombre está protegido, yo ya le juré protección. Ellos insistían: déjelo salir, permítenos ajusticiarlo porque ese hombre mató a un hombre. No le querían decir qué hombre, nomás le decían: ese hombre mató a un hombre. El gran jefe decía: yo le he prometido protección, no me importa quién haya matado. Hasta que uno de los jóvenes dijo: es que usted no sabe a quién mató. Ese hombre mató a su propio hijo, al hijo de usted, señor gran jefe. Aquel hombre anciano cayó al piso, se revolcó, se sintió muy conmovido, pero a la vez se puso de pie y exclamó a todos los que estaban frente a él: bueno, lo pasado, pasado. Si este hombre mató a mi hijo, ahora este hombre lo aceptaré como mi propio hijo, y toda mi propiedad un día que yo no viva será su propiedad. Sabemos que es una analogía para ver que exactamente Jesús nos compró como esclavos. Jesús nos hizo hijos e hijas de Dios, y como hijos de Dios nos da el acceso al trono de la gracia. Así que tenemos todos los recursos del cielo para venir a la presencia de Dios. ¡Qué paquete de beneficios tan increíbles! Tenemos el acceso a Dios. Y tenemos una vista del futuro. Entonces, después de la gracia en que Jesús nos ha puesto, y el tercer punto que vamos a ver, y nos regocijamos por la gloria de Dios que nos espera. Nos regocijamos en la gloria de Dios. Entendamos, nuestra salvación está anclada en que Cristo hizo la paz por nosotros. Nuestra salvación está anclada en lo que Jesús hizo por nosotros. Y eso nos lleva a que nuestra fe está anclada, nuestra salvación está anclada para todo el futuro. Esto debe de ser buenas noticias para toda persona. Si la cristiandad fuese simplemente una filosofía que la gente pasa por la vida, sería un sistema de creencias de que la gente simplemente pasa con una esperanza opaca o muy lejana de que a ver qué Dios hace, a ver qué es lo que Dios hace conmigo después de esta vida. Eso sería una estupidez. Seríamos miserables. El apóstol Pablo dijo: si en esta vida nuestra esperanza es solamente en Cristo, somos los más miserables, los hombres más miserables de este mundo. No, nuestra esperanza va más lejos de Jesucristo. ¿Dónde está fundada esta fe? En la gloria de Dios. La gloria de Dios es como una descripción del cielo que estamos esperando un día. Es donde todos vamos. Por eso es que, como cristiano, sabes que lo mejor está por venir. Lo mejor está por venir. ¿Qué dijo Moisés a Dios mismo, directamente hablando con Dios? Moisés le exigía a Dios: Señor, muéstrame tu gloria. ¿Muéstrame tu gloria? Es lo que dijo Moisés después de que había tenido tantas experiencias con Dios. Si yo hubiera estado frente a Moisés, le hubiera reprendido, le hubiera dicho: Moisés, no estás satisfecho con todo lo que Dios te ha permitido experimentar. Exiges que te muestre tu gloria. Moisés, despierta. No has tenido bastante gloria de Dios. Dios te escogió, te habló audible de la zarza ardiente, te separó las aguas del Mar Rojo para que tú y todos tus hermanos judíos pasasen en tierra seca, y luego golpeaste la roca y la roca produció agua fresca para beber. Luego viste que hubo un pan que descendió del cielo y todavía insistes que Dios te muestre su gloria. Dios le contestó a Moisés: si tú ves mi gloria, morirás. Quedarías hecho burbujas. Tú sabes que esa oración de Moisés un día Dios no la va a contestar. Sin darse cuenta, Moisés oró por ti y por mí, porque llegarás a tener un cuerpo glorificado. Esto quiere decir que tú vas a compartir la gloria de Dios. Primera de Juan, capítulo 3 y verso 2 nos dice: y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Esto nos promete que veremos la gloria de Dios. Otras tradiciones bíblicas modernas lo dicen de diferente manera, pero todos dan a entender que Dios nos va a permitir experimentar su gloria. Eso es lo que tenemos. La traducción de David Phillips dice: tenemos una certeza gozosa. J.B. Phillips, que es un comentarista bíblico, dice que tenemos una certeza gozosa en Cristo y en Dios. En nuestra condición presente podemos ver a Dios y decir: yo sé lo que me espera, yo sé a dónde voy. Dos razones. En primer lugar, porque Jesús oró por nosotros. ¿Les puedo hacer esta pregunta? La oración de Jesús a su Padre cuando estaba en tierra, ¿la contestó? Sí. Porque si la oración de Jesús no fue contestada, no tenemos esperanza de ninguno. Jesús oró por nosotros para que pudiéramos ver la gloria de Dios. Juan 17, verso 20 dice: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Y en el verso 22 dice: la gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Verso 24: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Esa es la oración de Jesús por ti y por mí y por todos los que crean en Jesucristo. Ese es, segundo lugar, Jesús hizo algo para asegurarnos lo que oró. ¿Qué fue lo que hizo Jesús para asegurarnos que su oración será contestada? Jesús resucitó de entre los muertos. Cuando Jesús resucitó de entre los muertos, esa verdad nos dice que todos los demás, porque Jesús afirmó que iba a resucitar, lo dijo muchas veces que iba a resucitar. Así que Jesús murió, resucitó, esa resurrección nos asegura y nos afirma que todas estas otras promesas que Jesús hizo son posibles. Por eso es que Pedro se refiere a la resurrección pasado, a lo que Jesús le llama vida propia. Primera de Pedro, capítulo 1 y verso 3, dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para la esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. ¿Tú saben qué era la ocupación del apóstol Pedro? El apóstol Pedro era un simple pescador. Un simple pescador. No es que simple Pedro iba a divertirse los fines de semana y pescar, no. Ese era el trabajo de Pedro día tras día, se levantaba por la mañana, se iba al mar de Galilea, lanzaba sus redes, porque era su oficio. Esto hizo Pedro día tras día por años y años y años. Así que imagínate que Pedro pudo pensar, esto ya se es aburrido. No hay nada más que puedo hacer en esta vida, simplemente estar pescando día tras día, tras día. Pensó, esto será mi vida, pescar, trabajar, eso es todo lo que voy a hacer en esta vida. Pero pensemos que un día vino frente a Pedro un hombre y le dio estas fuertes palabras, Pedro, te voy a dar un oficio nuevo. De hoy en adelante serás pescador de hombres. Ese día Pedro nunca lo va a olvidar. Pedro, en lugar de continuar trabajando en el mar de Galilea, ahora tiene una posición diferente, una posición que Pedro nunca se había imaginado. Su vida era triste, aburrida, pasó a ser una vida de paz, una vida con propósito, una vida con significado. Así continuó el apóstol Pedro. Cuando Jesús murió, Pedro pudo haber pensado que su esperanza se había terminado, hasta aquí llegué. Y la esperanza de todos los demás discípulos se sintieron, pero Jesús resucitó de entre los muertos. Y Jesús apareció a los que estaban caminando por la calzada de Emaús y platicó con ellos. Los alcanzó y le dijeron, ¿qué están platicando? Ellos dijeron, oh, estamos hablando de que Jesús hizo, dijo, nos prometió. Todo ello lo estaban expresando en un sentimiento pasado, en una forma como que sucedió y ya no había esperanza para ellos. Eso es lo que ellos estuvieron. Su esperanza había muerto. También la esperanza de Pedro. Toda su esperanza quedó muerta. Pero algo sucedió repentinamente. Él que había muerto resucitó. Lo vieron andando de nuevo. Comenzó a caminar con ellos. Cuando Jesús resucitó de los muertos, su esperanza, que ellos se sentían triste, se convirtió en un gozo aquel día. Así que la esperanza de Pedro, que Pedro escribió, esperanza viva. Así que Jesús, Pedro escribió y reconoció que la esperanza en Cristo nunca muere, porque Cristo está vivo. Lo que quiere decir que todas estas promesas que Jesús les había hecho son verdad. Se van a cumplir. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús dijo, el que oye mi palabra y del que me envió tiene vida eterna. Jesús dijo, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Repentinamente nos damos cuenta que la resurrección de Jesús no fue solamente para Jesús, sino para todos nosotros los que creamos en su resurrección. Así que ahora nuestra vida tiene significado. Si Jesús pudo resucitar, todas las demás promesas de que Jesús nos hizo para nuestra vida, todo es posible y todo se va a cumplir. Entonces, sabemos que las promesas de Cristo son verdad porque tenemos y nos regocijamos en la certeza de que Jesús resucitó y nosotros resucitaremos. Así que estos son beneficios inmediatos, beneficios futuros, si es que tú crees en el Señor Jesucristo. Esperen, hay más beneficios todavía. Pasó el anuncio, continuamos viendo nuestro escenario. Ahora tenemos una orden nueva. Ve lo que tenemos aquí. Veamos Romanos 5, 3 que dice, y no solo esto, esto es interesante que dice en el verso 3, y no solo esto, ya te prometió la paz de Dios, el acceso a Dios, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¡Qué hermoso! Punto número 13, la visión y certeza de nuestro futuro. Sabemos que en el futuro nuestra vida será diferente. Esto es lo hermoso, lo sabroso. Ahora pensemos qué va a suceder desde hoy hasta ese día. ¿Qué vamos a pensar de todos los problemas y tribulaciones que nos están amenazando? Los insultos que aguantamos por ser cristianos. ¿Qué tanto tiempo más vamos a estar esperando, aguantando esas horribles adversidades? En primer lugar, reconoce que la salvación no es un cuento de hadas, no es un cuento de abuelitas. Si tú has hecho un pacto con Dios a través del Señor Jesucristo, ese pacto es eterno, aunque no sintiste nada, y si sintiste algo te felicito, pero lo que tú has experimentado son adversidades desde que el día que aceptaste a Jesús. Jesús dijo, en este mundo tendréis tribulaciones. De todas las promesas de la Biblia no vas a subrayar esa promesa de que Jesús te hizo, que en este mundo tendremos tribulaciones. Continúa diciendo, pero recobrad valor, yo he vencido el mundo. Juan 16:33, si los quiere leer. Juan 16:33 es donde Jesús te dice que Él ha vencido el mundo. Porque Dios está a tu favor, no a tu contra. Porque sabemos que todas las cosas obran para bien, para aquellos que Dios ama y los que aman a Dios. Entonces, podemos ver ese testimonio, tribulación, viene de la palabra latina que dice tribunalan. Tribunalan es una palabra muy grande que explica tribulación. Quiere decir que es la palabra que utilizaban para referirse a la actividad de separar el grano de la paja. Lanzaban el grano y la paja al aire para que la fuerza del viento separaba el grano de la paja. Es una analogía de que Dios desea que te separes y no te preocupes cuando sientes tribulaciones, pruebas, adversidades, porque Dios quiere que reconozcamos que Dios está contigo y como hijo al que recibe, reprende. Pues, ¿qué haremos cuando estamos en estas situaciones de tribulación? ¿Acaso debemos de buscar la venganza? No, Dios no te dice que te enojes o te incomodes, sino que Dios te dice que te gloríes en las tribulaciones, porque sabes a dónde vas, sabemos a dónde vamos. ¿Quién, en una situación normal, las otras tradiciones modernas de la Biblia dice que nos debemos de regocijar porque sabemos que vamos de la mano de Dios y dándole gracias a Dios por sus misericordias que son nuevas toda mañana? Esto nos lleva a una pregunta. Yo sé que esto nos lleva a una buena pregunta. Esa pregunta, tú dirás, bueno, qué bueno, ¿cómo nos vamos a sentir contentos cuando estamos sufriendo tribulación? Por ejemplo, si tú has ido al dentista, te das cuenta de que debes de estar contento porque vas al dentista. Tú sabes que cuando vas al dentista, tus dientes te están doliendo, pero sabes que el doctor te va a pasar un pequeño dolorcito, te va a inyectar tus encías y te va a reparar tus dientes y este dolor se va a ir. Eso es la tribulación para que tus dientes queden bien. Así que nosotros nos regocijamos en la gloria de Dios. ¿Cómo vas a explicárselo al incrédulo? Bueno, un incrédulo no te va a aceptar, pero tú como creyente vas a insistir. Le vas a decir, si esa vida que estás viviendo es todo lo que hay y no sabes a dónde vas, yo te quiero explicar qué es lo que puedes hacer para que vayas conmigo a la presencia de Dios. Explícaselo al incrédulo y dile, no importa qué tan negra se vea tu vida, porque Dios te pasa por aflicciones y tribulaciones con un hermoso propósito. El hermoso propósito es que vayas a dar al cielo con Dios. Tenemos que tener mucho cuidado cómo explicamos a las personas que están pasando por situaciones adversas por ser cristianos. La pregunta, ¿qué vas a decir cuando oyes que un incrédulo dice, ¿por qué es que tu Dios, siendo un Dios bueno, permite que le pasen tantas cosas malas a la gente que clama decir que está sirviéndole a Dios. Te va a decir, ¿por qué es que Dios permite que le sucedan tantas cosas malas a los supuestos cristianos? Veamos la vida de José, el hijo de Jacobo, en Génesis 49. Y antes, José sufrió el tráfico de personas, fue vendido como esclavo, y los que lo compraron se lo llevaron como esclavo y lo vendieron a otro señor. Y luego José fue acusado falsamente y fue aventado a la cárcel. Quedó encarcelado sin haber hecho nada malo. Pero ahora sabemos que José sufrió y pasó por tribulaciones. Uno de los actores que yo siempre me gusta citar, leer, es Samuel Rutherford. Este Samuel Rutherford escribió un libro que a mí me ha gustado leer, porque tiene experiencias. Él era un pastor, él fue el que fue sepultado en una iglesia San Andrés en Francia. Yo he ido a ver ahí, es un lugar histórico. He pasado por ahí. Una de las veces que fui, me quedé pensando en lo que escribió Samuel Rutherford. Lo escribieron en su tumba y dice: ¿por qué me he de atribular por el arado de mi señor, que está tratando de enderezarme, limpiarme, como Dios prepara la tierra para sembrar y cosechar buenas cosechas? Yo siempre he pensado de esa manera. Dios te está pasando como el arado sobre el terreno, te está preparando para que Dios pueda obtener una buena cosecha. O sea, Dios está preparando una cosecha. Cuando te sientes en situaciones adversas, Dios está preparando para en ti obtener una buena cosecha. Así que somos justificados por fe. Hemos sido privilegiados por fe. Tenemos acceso y certeza a nuestro futuro. Ahora, el punto número 4 es el propósito en nuestro dolor y sufrimientos. Es lo que vamos a ver ahora, el punto número 4. Propósito en nuestro dolor y sufrimientos para los creyentes. Volvamos a lo que dice el periódico. Un pecador perdonado, la salvación es aceptada. Cuando yo era un jovencito de 18 años, hice un pacto con Dios. Yo acepté al Señor Jesucristo y nunca, nunca me he arrepentido de haber aceptado al Señor Jesucristo. Ha sido una hermosa aventura. Y yo le pido a Dios que lo mismo te suceda a ti. Que tu vida después que aceptas al Señor Jesucristo sea una hermosa aventura. Que tú puedas seguir a Jesucristo hasta llegar a la presencia de Dios. Lo deseo, que te sientas motivado, animado, y ese motivo te lleve a la presencia de Dios. Porque lo más hermoso que esperas en este mundo es que Jesús te lleve de mano a la presencia de Dios. Padre Santo, gracias. Gracias, Padre, por tratarme a mí así como una persona justificada en tu presencia. Sí, Padre Santo, haciendo de esta declaración, y me tratas basado en la declaración que has prometido a tu Hijo. Señor, gracias, gracias por ese veredicto de no culpable, porque tú me has declarado no culpable y ahora experimento esta hermosa paz contigo. Reconozco tu majestad, reconozco que tú eres más que aquel gran jefe y mucho más que cualquier otro rey. Y todo lo que las Escrituras nos dicen, lo creo, lo acepto, porque en la Escritura encontramos propósito. Sí, Padre Santo, todo esto te lo decimos en el nombre de tu Santo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Sí, hermano, así es. Si usted nos está escuchando a distancia de la Iglesia Calvario Albuquerque, en Albuquerque, Nuevo México, y desea comunicarse con nosotros, pues llámenos a este número telefónico gratis, sin costo alguno para usted. El número es 1-800-922. 1-888. Y si usted desea comunicarse por correspondencia, envíe sus cartas y tarjetas postales al P.O. Box 95707 en Albuquerque, Nuevo México, zona postal 87109. El estudio de hoy corresponde al domingo 18 de agosto del año 2019.